Ya está con nosotros Lucía Ami, nuestra física divulgadora de cabecera, y estamos este año haciendo un recorrido por grandes personalidades de la ciencia, más allá de la física, obviamente todos vinculados en algún punto con la física, pero a veces centrados en otras cosas. Hoy viene la mano de astronomía. Ya habíamos entrado en este túnel, habíamos estado con Arquímedes al principio, ahí no mirando mucho para arriba, más bien mirando para abajo, y los círculos en ese episodio de su muerte trágica ante la invasión romana de su isla. Pero después estuvimos con Hipatia, donde ahí sí ya empezábamos a mirar un poco las estrellas, el espacio exterior.
Pero se mantenía la muerte trágica.
También, sí, una turba en ese caso. Con Kepler nos metimos de lleno y ahora vamos con un clásico, con Galileo. Lucía, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días.
Que algunos piensan que es una muerte trágica, como dijiste.
Sí, como pensaba mi profesor.
Es una muerte inducida.
Una muerte me puso un uno, ¿no? Murió de viejo Galileo. Pero bueno, sí, condenado por la Inquisición. Sí, eso sí. Bueno, vamos con esta historia. ¿Para qué seguimos hablando nosotros?
Sí, bien, estamos... vamos con Galileo. Entonces, Galileo es un personaje muy entrañable en la física y tiene como diferentes facetas. Bueno, un poco lo habíamos visto con los demás. A Galileo le voy a dar un rol particular porque vamos a hablar de él en dos columnas.
Sí, señor.
Y ahora lo voy a presentar como astrónomo, en su faceta de astrónomo. Galileo es contemporáneo con Kepler, nace en 1564 y, a diferencia de Kepler, nace en una familia acomodada en Florencia. Su papá, Vincenzo Galilei, era músico, y Galileo tenía 6 hermanos más. Esto lo que hace es que a la edad, digamos, de que Galileo estaba para poder comenzar sus estudios terciarios, la familia había caído un poco en desgracia y el padre de Galileo decide por Galileo qué es lo que tiene que estudiar y lo lleva a estudiar medicina. No dura mucho Galileo estudiando medicina,
no sé cómo,
porque sus intereses iban por otro lado. Él quería estudiar artes, que en esa época artes implicaba el dibujo, pero también tenía matemática, tenía astronomía, y su gusto en realidad iba más por lo que hoy llamaríamos ciencia, que en esa época estaba incluido dentro de lo que eran artes. Él empieza a estudiar medicina, fracasa, y decide estudiar por su cuenta artes, pero le da como una impronta novedosa o particular a la forma en la que él termina pensando estas artes que para nosotros hoy son ciencia, porque él le da un encare experimental. Él empieza a diseñar instrumentos de medida, a diseñar experimentos para poder corroborar teorías y a teorizar a partir de los datos que obtiene de sus observaciones. Entonces, esto también es una diferencia con Kepler, que Kepler, recordemos que él, por problemas de salud, no tenía buena vista, no podía tener buenas medidas, entonces usaba...
Se apoyaba en un danés, ¿no?
Sí, en mediciones de Tycho. Y en base a esas mediciones él hizo sus 3 leyes, pero era hacía como teoría.
Claro, si quieren un apuntalamiento más de esta idea de lo unido que estaba, lo que para nosotros hoy está muy separado, que es artes y ciencias, en esa época sirve la imagen también, que capaz que la tiene mucha gente, de Leonardo da Vinci.
Sí.
Recordado como artista, pero con unos aportes desde el punto de vista de lo que hoy consideramos ciencias muy, muy importante. Era algo bastante clásico de la época.
Sí, bueno, y yo creo, esto es una opinión personal, en cómo se construye la ciencia en general, que tiene una conexión fuerte con el arte en la creatividad, ¿no? Uno puede repetir, o sea, hoy por hoy hay mucha más masividad de la ciencia, entonces uno puede ser un obrero y repetir cosas, o puede tener la necesidad de crear, y en ese crear el proceso creativo es bien parecido al proceso artístico.
Entonces, interesante, sí.
Sí, hay como que una conexión fuerte y que en esa época era lo natural.
Sí, que visto desde el otro lado también, muchas veces el arte desdeñada por cierta falta de idea, ¿no? De falta de sistematicidad o de gran acumulación atrás de la expresión libre, puede ser todo lo contrario, puede tener una acumulación muy rigurosa por detrás de algunas ramas del arte o algunas expresiones. Pero Galileo, digamos, con este camino termina siendo profesor de matemática en la universidad.
En la Universidad de Padua, y es ahí que Kepler le envía uno de sus manuscritos, y ahí se me entreveró porque viene
el latín.
Mysterium Cosmographicum, que es donde él, Kepler, expresa sus leyes, esas 3 leyes que un poco iban en contra de lo que él mismo creía, que iban en contra del pensamiento predominante eclesiástico, aristotélico, Y bueno, y Galileo es un poco influenciado por ese pensamiento.
Por Kepler, que además recordamos este detalle que vos dabas cuando hablabas de Kepler, en ningún momento dejó de ser profundamente religioso,
no.
Desde el respeto al contexto y a su sentimiento religioso, construyó ideas que iban en contra de algunas cuestiones que la iglesia tenía planteadas como centrales e indiscutibles.
Sí, por ejemplo, que todo gira alrededor de la Tierra, que el círculo es la forma perfecta, por lo tanto es la órbita que van a describir todas las cosas que estén en el universo, y bueno, y eso iba en contra de él. Galileo ya no era tan así.
Él también no tiene, no era que tan religioso como Kepler.
No, él también va a retractarse, pero de una manera un tanto
cínica,
particular.
Sí.
Pero bueno, Galileo, como les decía, tiene como esa diferencia de querer construir sus cosas. Él en un momento se entera de que un holandés había construido un instrumento óptico que servía para poder observar detalles de objetos muy distantes, esto es un telescopio, y decide que, bueno, que va a ser el suyo propio. Él cuenta cómo lo hizo y dice: primero preparé un tubo de plomo a cuyos extremos fijé dos lentes de cristal, ambos planos por una cara, pero por la otra una era esférica convexa y otra cóncava. Describe dos lentes y un tubo. Entonces él, de manera muy simplificada, un tubo y dos lentes, hace un instrumento que le permite observar aquello que a simple vista no se podía observar.
Parece algo muy simple, es algo revolucionario.
Es algo muy revolucionario en la época, porque estamos hablando de que Aristóteles planteaba, y Aristóteles lo menciono porque era la idea predominante, ¿no? La iglesia se agarra de ese tipo de pensamiento. Él establecía que todo lo que existe es lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces el telescopio aparece como un instrumento de medida. Ese instrumento de medida que me acerca a aquello que está muy lejos y no puedo ver a simple vista. Entonces sí, fue muy revolucionario.
Claro, y antiaristotélico, que es clave porque era parte de la raíz de lo que sostenía la iglesia,
claro.
En gran medida, porque estamos en épocas muy, muy cercanas, pero todavía no había explotado el efecto de la imprenta, y en realidad los textos que sobrevivían de 1000 años antes, en ese momento, básicamente lo manejaba la iglesia, que era la que tenía masas de gente preparadas para leer y escribir, y la que accedía a esos textos.
Exacto, entonces esa era la visión predominante. No hago teología, pero un poco porque era también la visión de la ciencia que le favorecía
a la
doctrina,
sí,
claro, religiosa. Que bueno, que no deja de ser válida, pero es una creencia.
Pero
¿no?
Dicho así, parece una pavada fabricar un telescopio, ¿es una pavada?
Parece. Anécdota personal que no la iba a contar, iba a contar la que importa. Cuando entré en primer año de facultad, probablemente no en un curso de curricular, porque esto no se daba, no sé, estaría leyendo algo de divulgación, y leo que él había hecho su propio telescopio de esta manera. Y bueno, y me dispuse a armar el mío. Yo me iba en general al medio del campo a pasar todo enero, tenía un cielo espectacular. Y conseguí un par de lentes, que de hecho me los prestó un fiel oyente del programa, es un excelente docente, ya jubilado, Ismael Núñez, que trabajaba en óptica, y me prestó los lentes y yo los metí dentro de un tubo de cartón, de tela. Y me armé mi telescopio, costaba bastante hacer el foco, pero yo estaba contenta con mi resultado.
¿Pudiste ver cosas que no se veían a simple vista en ese cielo de enero?
Acerqué un poquito la luna, la verdad fue lo único que pude acercar.
Bueno, pero para darle unos detalles.
Probablemente
ahí,
nada que no pudiese hacer una cámara fotográfica el día de hoy, pero para mí era una maravilla lo que estaba logrando.
Y conectaste con ese Galileo de 500 años antes.
Sí, y bueno, y no fui la única, porque antes que yo, probablemente muchísimas personas, pero una que quiero nombrar, que también es mujer, Vera Rubin. Vera fue una astrónoma reconocida por su trabajo en materia oscura, y ella de niña construyó también su primer telescopio con un tubo de cartón y dos lentes, y algunos años después fue la primera mujer que el observatorio Palomar en California le permitió que lo manejara, que manejara el telescopio. Al día de hoy, en el norte de Chile, hay un observatorio que lleva el nombre de Vera. Y en ese telescopio, que primero va a tomar medidas durante 10 años de todo lo que es el cielo del sur, También ahí se encuentra la lente más potente que se ha fabricado para telescopios, y me parecía interesante traer la conexión al momento actual y también con el corte de género que en un momento prometí. Estamos y que bien. La historia se hace difícil de conseguir, pero bueno.
Pero que en este momento aparece nombrando al telescopio más potente.
Sí, sí. Sí, perfecto. Y el que, por ser del sur, que nos interesa también, ¿no? Que está colectando datos de nuestro hemisferio, que está en Chile, bueno, gracias a sus aportes.
Sí, metiste muchísimos porotos en muy pocas palabras. Lucía, volvemos a Galileo y su observación.
Bien, Galileo ahora tiene su telescopio y, bueno, está despegadísimo y empieza a observar muchísimas cosas. La manera de trabajar de Galileo era observo, registro y después trato de dar una explicación sin necesidad de hacer una teoría o una formulación matemática, como si tuvo Kepler y como si iban a tener después Newton y otros que vienen después de él. Galileo logra observar un montón de cuestiones en el cielo. En particular observa la Luna, ve que la Luna tiene defectos, igual que la Tierra. Entonces esto de, bueno, esa perfección divina, siempre lo voy a estar como contraponiendo con el pensamiento aristotélico o eclesiástico en ese momento.
Porque él estaba para esa también.
Él estaba muy para esa, sí. Le gustaba molestar. Bueno, la Luna que tenía esas similitudes con la Tierra, también observa la diferencia que hay entre planetas y estrellas. Él define a las estrellas, dice, se ven como llamaradas de luz que arrojan rayos de todos lados y muy centellantes. Entonces ya eso de, bueno, todo es eso esférico, perfecto, no, hay diferencias, hay cosas distintas en este cielo, no todos son planetas. En 1610, que fue un buen año para él, observó Júpiter y vio cuatro puntos de luz que cambian de posición noche tras noche, se les llamó los satélites galileanos, y estos... este planeta tiene en definitiva algo que orbita entonces alrededor de él. Entonces no todo va a girar alrededor de la Tierra. Entonces ahí empezamos, bueno, primero tengo esta idea de que la Tierra está en el centro, todo gira alrededor de la Tierra, pero ojo, porque Júpiter tiene cosas que giran alrededor de él, entonces ya no todo gira alrededor de la Tierra. Y ahí empezamos como con juegos lógicos, pero que van en contra de lo predominante.
Sí, tiene algo de espejo eso, ¿no? Porque, bueno, o de una sensación, una premonición, porque si veo un planeta con algo orbitándole alrededor que se parecen a lunas, y entonces nosotros, ¿en dónde estamos? Ahí se empieza a romper ese geocentrismo, o se termina de empezar a romper porque ya venía de antes.
Claro, ya venía con Copérnico y con Kepler, que marcaban el heliocentrismo, ¿no? Ese sol en el centro, esas órbitas que ya no eran esféricas, y él como con estas observaciones directas dice, bueno, vamos en esta línea, gente. También observa a Venus y a Mercurio y detecta que a veces los ve en forma de cuarto creciente o cuarto menguante, como vemos a la Luna, ¿no? Más iluminada, menos iluminada. Y de acá concluye que también Venus y Mercurio van a girar en torno al Sol, igual que los demás planetas. Entonces eso, veo dos que giren así, yo ya supongo que la Tierra gira así, bueno, entonces los demás también. Esto es como súper interesante.
Y llegó a hacer observaciones por fuera del sistema solar. Vio, digamos, su barrio, por decirlo.
Sí, vio la Vía Láctea, y la Vía Láctea nosotros la podemos observar, no acá en Montevideo, pero si nos vamos a algún lugar con un cielo observable, vemos como si fuese blanco, ¿no? Como una cosa.
Polvillo blanco.
Sí, como unos destellitos.
Que una parte del cielo que es como un sendero más iluminado que el
resto. Claro, que es medio como si fuese una nube, ¿no? Una sensación así. Bueno, y él describe que es una gran masa de innumerables estrellas todas juntas. Entonces también va más allá de la Luna o de las cosas que eran como conocidas hasta el momento. Todas estas observaciones Galileo las registra, primero las observa, las registra y después las piensa. Da la idea también en esto de observar muy lejos. Trae la idea del infinito, ¿no? La noción de infinitud, que es un concepto que físicamente y matemáticamente, al igual que el cero, uno está muy acostumbrado a trabajar el cero, ¿no? Como esa ausencia, y el infinito lo mismo, como algo demasiado grande, pero ¿qué es? Definirlo no es un concepto simple, entonces que se empiece como a meter, a colar en la física, que es el estudio de lo material, Es interesante para poder dar más saltos conceptuales, digamos, en el camino de la ciencia.
Y eso es un aporte de Galileo, o por lo menos un salto muy importante para incorporar esos conceptos que son de unos niveles de abstracción importantes.
Claro, yo creo que es exactamente por ahí, ¿no? Que al observar eso permite pensar en cosas nuevas. Y el infinito es una de esas cosas que hoy no es nada nuevo y hoy lo pensamos un montón, porque nos cuesta, ¿no? Como seres humanos nos cuesta mucho. Pero bueno, se podrán imaginar que todo esto
en ese contexto no tan fue católico,
gratis, sí, no fue gratis.
Estaba cerca del Vaticano, sí.
Se le complicó. Galileo fue llevado ante los jueces de del Santo Oficio de la Iglesia en el año 1633. Él confiesa algo muy largo, sí, en donde se arrepiente, pero yo elijo un pequeño fragmento que me parece muy lindo.
Vamos a citar la confesión de Galileo.
Exactamente. Por cuanto este santo oficio ha mandado judicialmente que abandone la falsa opinión que he sostenido de que el sol está en el centro del universo e inmóvil, que no profese, defienda ni enseñe, ni de palabra ni por escrito dicha doctrina, prohibida por ser contraria a las sagradas escrituras. Destaqué el opinión.
La falsa,
¿verdad?,
opinión,
es,
sí.
Es como muy raro que le llames opinión a algo que fue observado, registrado y reflexionado de manera sistemática y que, bueno, fue obligado a decir que estaba en contra de esa opinión, que más que opinión fue un trabajo científico. Entonces me parece que al menos ese fragmento es todo lo que algo que quiera hacer ciencia no debería de tener en sus páginas. Y bueno, me parece que en cierta medida desvaloriza un poco el trabajo de Galileo, y me parece que ese párrafo es como interesante para reflexionar hasta el día de hoy, ¿no? En donde muchas veces nos encontramos con discursos que no tienen un fuerte peso de trabajo atrás y que desvalorizan, sí, trabajos de personas o de comunidades que han dedicado mucho tiempo al estudio de ciertas cosas.
No toquen nada.
Estamos con Lucía Aamí, nuestra física divulgadora de cabecera, y esta fue solo la primera entrega sobre, sí, Galileo, enfocada en su costado astronómico.
Sí.
La próxima, ¿por dónde va?
Por la mecánica. Él aportó mucho a la mecánica en el área de la cinemática, que veremos después. Bien. Qué es, pero la mecánica.
Lo vamos a ver en poquitos días, estén atentos porque va a volver pronto Lucía Aamí, y de hecho ahora no se va, se queda porque tenemos algunos mensajes para compartir.
No toquen nada.